En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Sí, esta Sinfonía de la Vida, de la que queremos contar su historia, es una obra sinfónico-coral de gran envergadura, dividida en 5 movimientos, que está dedicada al doctor Jérôme Lejeune, médico francés, cuya causa de canonización está abierta, que trabajó incansablemente para encontrar el origen de múltiples enfermedades genéticas y que tuvo que enfrentarse además valerosamente a la utilización de sus propios descubrimientos, no para curar, sino para descartar vidas humanas. Los compositores de la sinfonía son los músicos Kuzma Bodrov y Carlos Criado, y lo han hecho con textos de Pedro Alfaro, que es el presidente de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, y del propio Jérôme Lejeune. La sinfonía busca expresar la vida desde 3 principales puntos de vista: la ciencia, el amor y la pregunta religiosa sobre su origen. Aspira a expresar desde la belleza de la música la grandeza y dignidad esencial de la vida humana, apoyándose en el propio testimonio del profesor Lejeune. El presidente de la Orquesta y Coro de la JMJ explica que esta sinfonía busca interpelar a nuestra sociedad, que pretende hacer reflexionar sobre algo que hoy está en cuestión en nuestra cultura: la dignidad sagrada de cada vida humana, sea cual sea su circunstancia particular. Por eso no va a dejar a nadie indiferente. Frente a la tendencia tan extendida en nuestra sociedad actual a excluir las expresiones religiosas del ámbito público, esta sinfonía reconoce esa dimensión con toda su grandeza. La plena dignidad de la vida se funda en un amor primero e incondicional, el más misterioso de todos, el del Creador. Y ese amor se refleja de manera magistral en el Salmo 139, que el coro canta en su lengua original, el hebreo, y que deja al final un mensaje de reconciliación. Además, toda la recaudación de ese concierto del próximo 17 de junio se va a destinar a financiar un proyecto de desarrollo que gestiona Manos Unidas en Turkana, una región especialmente pobre en el norte de Kenia. Bueno, pues con esta historia, con esta Sinfonía de la Vida, comenzamos y abrimos nuestro espejo de hoy. Y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es contarles que los religiosos de la Consolación continúan en Roma su capítulo general.
Y en el Vaticano, José Luis, sigue la preocupación por el robo de la reliquia de San Buenaventura de San Juan Bosco, muy venerada en Italia.
Aquí en España, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha inaugurado esta mañana la exposición El Arte de Enseñar.
Es una muestra organizada por Cáritas Diocesana que se podrá visitar hasta el próximo domingo y que recoge una selección de los trabajos realizados en los talleres de formación para el empleo de Cáritas.
Y en Granada, el arzobispo Javier Martínez inaugura La belleza del martirio, una exposición organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Se puede ver hasta el próximo 22 de junio en el edificio de la Curia Metropolitana y recrea espacios físicos donde los cristianos han sufrido persecución.
La periodista Ángeles Conde, corresponsal en Roma de Rome Reports y colaboradora de COPE, premio Juan Pablo II.
Es la novena edición de este galardón que otorga la Fundación Crónica Blanca y que busca reconocer en periodistas jóvenes los valores del comunicador social promovidos por San Juan Pablo II en torno a una vocación y una misión basadas en el servicio.
Los responsables de la animación misionera en España se reúnen en El Escorial.
Es un encuentro que terminará mañana y en el que se está hablando del impacto en los niños del testimonio misionero.
Y terminamos con el preestreno en el Santuario de Loyola de la película Ignacio de Loyola.
A las 7 de la tarde, la Basílica del Santuario se convertirá en una sala de cine. Asistirán el obispo Ignacio Munilla y el rector del santuario, Juan Miguel Arregui.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Nos tomamos un pequeño respiro y enseguida hablamos hoy del movimiento Vida Ascendente.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
¿Por qué se me
cala el coche justo cuando se abre el semáforo. ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Hoy nos acompaña el presidente del movimiento Vida Ascendente, Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores. Es Álvaro Medina y con él queremos conversar sobre la realidad, sobre esta realidad eclesial importante, numerosa en nuestro país. Antes de conversar con él, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor.
Mira, José Luis, pues se acercaba la fecha de su jubilación y junto a su mujer decidieron ofrecer su tiempo en su parroquia de la Asunción de Loeches. El párroco les dijo que quería poner en marcha Vida Ascendente y así fue como conoció a este movimiento de mayores y jubilados que tiene en España alrededor de 25.000 asociados de todas las diócesis. Álvaro Medina empezó como animador en Loeches, luego fue presidente de Vida Ascendente en la diócesis de Alcalá hasta junio del año pasado, que fue elegido presidente a nivel nacional. Nuestro invitado tiene 66 años, 2 hijos y 8 nietos, y todo este proyecto lo lleva a cabo junto a su mujer, Mari. Precisamente con ella está en Cantabria para participar en el encuentro del movimiento en la cornisa cantábrica. Dice Álvaro Medina que Vida Ascendente es una caricia de Dios.
Soy tan pobre que otra cosa.
Bueno, pues vamos a saludar ya al presidente de Vida Ascendente, don Álvaro Medina. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, lo primero, uno de los aspectos que subraya Vida Ascendente es que los mayores, no por el hecho de serlo, dejan de ser protagonistas de la vida de la Iglesia. Y el Papa Francisco precisamente está subrayando continuamente esa sabiduría de los mayores, de los abuelos, como fundamental para el camino personal de cada uno y para la propia Iglesia, ¿verdad?
Naturalmente. Cuando se llega a mayor, es un gran experto en experiencia de la fe, se tiene una sensibilidad muy, muy agudizada y una gran capacidad de amar.
Crecer en la fe y fomentar la amistad son dos de los objetivos que vosotros mismos señaláis de Vida Ascendente, y me parece que son dos cosas que van perfectamente unidas, y quizás es una edad, la edad más mayor, en que uno lo percibe. ¿Cómo vivís esa fraternidad también entre los miembros de Vida Ascendente, una fraternidad que tiene como centro la experiencia de la fe, por supuesto?
Pues la verdad es que la experiencia que vivo y que voy viviendo, especialmente en este año, en las visitas a las distintas diócesis, y escucho los testimonios de muchas personas por todas partes, es que es tener como un pedacito del cielo, ¿no? Es como, con lo difícil que es en la sociedad actual hablar de la vida de cada uno, teniendo a Dios en medio de ella, en los encuentros de vida ascendente en cada parroquia, es ese espacio de libertad donde uno habla con sus hermanos de su vida, con el Señor en el centro de ella.
Nos hablabas ahora de esas visitas que estás realizando. Hoy estás en Cantabria. Sabemos que hace poco, este jueves, ha producido la celebración de vida ascendente en las tres diócesis madrileñas. Estás conociendo la realidad del movimiento en los distintos puntos de nuestra geografía. No te voy a pedir una especie de informe exhaustivo, pero sí una imagen de cómo lo encuentras, cuáles son sus fortalezas, también si hay cosas que faltan y que te gustaría que pudiesen en los próximos años pues cambiar y mejorar en vida ascendente.
Pues mira, es curioso porque a medida que voy preguntando a las personas por toda la diócesis, me encuentro con que la actividad es similar pero no igual. Hay algo que sí hace igual al movimiento en todas partes, es el fruto, es decir, la vivencia de la fe, la alegría, la paz, la amistad, la esperanza. Eso es común en todas partes. Y como quiera que no depende de la actividad, puesto que no es igual en todas partes, lo único que cabe pensar es que, pues como he dicho al principio, es una caricia de Dios.
¿Y cuáles son los instrumentos que utilizáis habitualmente pues para lo que es la vida del movimiento? No sé si tenéis encuentros periódicos, si tenéis instrumentos para seguir formándoos, porque la formación en la fe no es algo que termina porque uno cumpla un determinado número de años o porque tenga mucha experiencia, es una necesidad que nos acompaña hasta el final. ¿Cuáles son un poco los instrumentos de vuestro camino?
Pues mira, lo habitual es que una vez a la semana en cada parroquia se reúnan los grupos de vida ascendente. Lo que se hace es leer las lecturas de la misa del domingo y poner en común lo que a cada uno el Señor le sugiere. Y a esta actividad se le ayuda con un guión que se edita cada año en el movimiento y que tiene que ver pues con la vida como cristianos. Este año es el título del guión es Odres Nuevos, y la verdad es que en torno a esa actividad cómo se desarrolla todo.
Habláis también del arte de envejecer como una de las, digamos, uno de los objetivos, aprender este arte de envejecer que hoy cuesta tanto, seguramente en una sociedad de individuos muchas veces pues muy aislados, donde las pertenencias comunitarias se han ido borrando y donde por desgracia también se ha producido un olvido de ese fundamento en Dios que de nuestra vida. ¿Cómo vivís ese arte de envejecer? Porque me imagino que también tiene que haber, pues sufrís y vivís las mismas condiciones que cualquier otra persona mayor o jubilada de España. ¿Cuál es la riqueza que podéis aportar vosotros?
Naturalmente que tenemos los mismos bienes y males que todos, pero hay en estos encuentros se da el poder mirar a la vejez con una mirada diferente a la del mundo del descarte. El mundo de la sociedad actual mira al mayor como alguien que ya pasó, ya terminó, ya acabó, ahora solo significa un costo, una incomodidad. Pero cuando al mayor se le mira sobre un horizonte de la fe, el mayor se convierte en alguien con mucha experiencia de fe, con mucho que aportar a la sociedad, con mucho amor, con mucho testimonio. Y de mirar al mayor de una manera a mirarle de otra es radicalmente distinto, ¿verdad?
Totalmente. Me imagino que también vosotros, como movimiento de apostolado seglar, sentís ese reclamo que realiza el Papa a vivir una iglesia más misionera, una iglesia en salida, que es consciente pues de este momento, digamos, de oscuridad y confusión que también existe, también existirá entre las personas que se van haciendo mayores, y hacerse más mayor sin la inteligencia y el consuelo y la libertad de la fe, pues tiene que ser algo duro. ¿Cómo afrontáis eso? ¿Tenéis también esa pasión misionera?
Pues es que es fruto del amor. Ahí dicen que en la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el amor. Si uno está enamorado, le sale del corazón dar testimonio de lo que vive. No se necesita ningún procedimiento, sale del corazón.
Pues Álvaro Medina, deseamos a este movimiento de vida ascendente que siga teniendo un camino fecundo por el bien de todos nosotros, por el bien de la Iglesia y por el bien de esta sociedad que necesita tanto ese testimonio también en esa etapa de la vida. Felicidades por tu presidencia y que sigan esas visitas y ese conocimiento de la realidad de vida ascendente. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José. Un abrazo.
Hasta pronto. Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña de nuevo para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas
Vamos
tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde los religiosos de la Consolación, después de su audiencia con el Papa Francisco, van a continuar su capítulo general.
Por lo demás, en el Vaticano continúa la consternación por la desaparición de una reliquia muy venerada de San Juan Bosco. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de noticias o de poder encontrar alguna pista sobre las pretensiones de los ladrones que han robado la reliquia, en la ciudad de Castelnuovo, ciudad natal de San Juan Bosco, continúan desolados. El arzobispo de Turín ha pedido públicamente la devolución del relicario sin ningún tipo de condición a cambio, y el rector de la basílica está convencido de que San Juan Bosco tocará el corazón del responsable. Las autoridades italianas han abierto una investigación para dar con los ladrones del relicario, que estaba situado detrás del altar mayor y contenía el cerebro del fundador de la congregación de los salesianos. El robo fue perpetrado cuando la iglesia estaba abierta por la festividad de Pentecostés. Por otra parte, acabamos de saber que el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso celebrará a partir de mañana una sesión plenaria del dicasterio dedicado al papel de la mujer en la educación, en cuyas sesiones intervendrá, entre otros ponentes, la profesora española Nuria Calduch, biblista de la Universidad Gregoriana.
Gracias, Eva. En Toledo, el arzobispo Braulio Rodríguez Plaza ha inaugurado hoy la exposición El Arte de Enseñar.
Es una muestra que podrá visitarse hasta el próximo domingo y que recoge los trabajos elaborados en los programas de formación para el empleo de Cáritas. En la presentación ha estado Cristóbal Cabezas, de COPE Toledo.
En la inauguración del Arte de Enseñar, don Braulio Rodríguez ha subrayado la importancia de los trabajos que aquí se van a poder contemplar hasta el próximo domingo. Unos trabajos realizados en los talleres del curso 2016-2017 y que tienen como objetivo impulsar la inserción laboral de quienes se encuentran en proceso de exclusión social. En cuanto a otros temas de actualidad, el arzobispo de Toledo ha mostrado su condena tras los atentados del fin de semana en Londres.
Participar de un sentimiento de repulsa y de decir... Vamos a pensar que lo que nos está pasando, sobre todo de cara a los jóvenes, a las nuevas generaciones, me parece que es muy, 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 muy necesario, ¿no?
Don Braulio Rodríguez se ha mostrado impresionado por estos ataques que han sido cometidos por ciudadanos que el también primado de España tiene claro que son personas que están perturbadas.
Pues vamos desde Toledo a Granada con noticias de otra exposición.
La inauguraba ayer el arzobispo Javier Martínez, una muestra sobre la belleza del martirio que ha organizado Ayuda a la Iglesia Necesitada y que se podrá visitar hasta el próximo 22 de junio en el edificio de la Curia Metropolitana.
La corresponsal en Roma de Rome Reports y colaboradora de COPE, Ángeles Conde, premio Juan Pablo II de Crónica Blanca.
Novena edición de unos galardones que buscan reconocer en los profesionales de la comunicación que lo reciben los valores del comunicador social promovidos por Carol Boitila en su magisterio, valores en torno a una vocación y una misión basada en el servicio.
Y los religiosos Camilos han abierto el plazo de inscripción para los máster y diploma de especialización del Centro de Humanización de la Salud.
Acompañar en la enfermedad, el duelo y la muerte son los principales puntos del temario de los cursos que se imparten en el Centro de Humanización de la Salud que los religiosos Camilos tienen en Tres Cantos. En Madrid, el director del centro, José Carlos Bermejo, ha explicado que los programas están centrados en capacitar a los alumnos para poder tener un encuentro humanizador que alivie y acompañe el sufrimiento evitable.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo recordando, haciendo eco a la invitación que realizaba ayer el Papa Francisco a que corramos el riesgo de ejercer la misericordia. Y para ilustrarla, el Papa sorprendió porque puso el ejemplo de lo que sucedió en Roma durante la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente arriesgó su vida por los demás, empezando por el propio Papa Pío XII, que escondió a los judíos para que no fuesen deportados. La memoria de aquellos acontecimientos debemos recordarla y purificarla una y otra vez para hacer verdadera memoria histórica, alejada de propagandas y de leyendas negras, como la que acusa injustamente a Pío XII de haber callado ante el Holocausto. También ha habido, afortunadamente, voces autorizadas del mundo judío que se han atrevido a romper ese tabú y a reconocer la gran labor que el Papa Pacelli llevó a cabo. Y hoy tenemos ya suficientes evidencias históricas al respecto. Francisco nos ha recordado que también en estos momentos, en los que pesan el miedo y la incertidumbre, necesitamos el coraje de arriesgar por el bien de nuestros hermanos y de poner en práctica las obras de misericordia.